Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Amigos, los saluda Luis Hernández, aquí en eiberoamerica.com. Bienvenidos a nuestro programa, y le digo nuestro porque ya me siento parte de él, Tertulias Intercontinentales. Y retomamos esta ilustrativa conversación con Humberto Rodríguez y Gilberto Pastrana, quienes nos están enterando sobre muchas cosas, sobre lo que ocurrió, y gracias por la corrección, en 1948, en Bogotá, Colombia, como decía Humberto, 3 años después que terminaba la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tendían a expandirse como una fuente de capital, etcétera, etcétera. Sigamos escuchando.
Un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me de trago extranjero, que es cabir no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgullo me siento de haber nacido en mi pueblo.
Y me parece que tú, Humberto, querías hacer una anotación. Nunca se supo quién apoyó al criminal, ¿no?
No, como bien dijo Gilberto, tan probable es un bando como el otro. No se supo nunca quién fue el que contrató y pagó a Roa Sierra para que asesinara a Gaitán. Eso fue un secreto que nunca se supo. Hubieron muchas especulaciones. Entonces, en aquel momento, hizo que se formara una turba, que lo que hizo fue desplazarse por las calles, saquear los comercios, y fue una cosa impresionante lo que se formó ahí en aquel momento. Fidel Castro y Rafael del Pino fueron a una estación de radio a arengar a la gente para que se sublevara. Unos momentos que fueron bastante difíciles porque hasta parte de la policía se sublevó. ¿No fue así, Gilberto?
Sí, claro, la policía se sublevó, efectivamente. Sí.
De regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera.
Humberto, ¿cómo enfrenta en ese momento la clase dominante colombiana este problema? O sea, ¿la oligarquía qué hace para que Colombia no se desplome?
En ese momento había muy pocas fuerzas militares en Bogotá. La policía se subleva también en contra del gobierno. Y hay un momento de caos verdaderamente grande. Todos temían. El pueblo marchó contra el palacio presidencial. Y entonces estaban disparando afuera en contra de la turba. Cuando alguien le dice al presidente Ospina Pérez que debía de irse, que la situación estaba muy mala. Y fue cuando, y tú corrígeme si estoy equivocado de nuevo, Gilberto, porque yo tengo entendido que ahí pronunció unas palabras muy famosas para la historia.
Sí,
que
sí,
dijo
sí.
Algo que Colombia necesita más a un presidente, o sea, es preferible que Colombia tenga un presidente muerto que a uno huyendo o algo así.
A un presidente desaparecido, exacto.
Desaparecido.
Esa fue la actitud, digamos, valerosa de Ospina Pérez. Hay que tener en cuenta que una vez producida la muerte de Gaitán, se desencadenó la violencia. Fue un desenfreno total. Era un río revuelto en el cual, pues, muchos podían pescar, como bien lo dice Humberto. Entonces, el pueblo no tenía ningún tipo de dirección, de nada, nada. El pueblo salió a las calles, se saquearon, incendiaron, Bogotá se convirtió en fuego. En otras ciudades del país también se estaba produciendo lo mismo. O sea, reinó el caos. Era un caos donde no había dirección de nada, donde lo único que la gente quería era vengar a su caudillo. La mayoría de la gente quería vengar a su caudillo. muertos por todas partes, incendios por todas partes, era un desenfreno total, sin ningún tipo de dirección. La gente extranjera que estuviera ahí pretendería sacar partido, digamos, del caos para encaminar la rebelión hacia algo, pero finalmente no fue posible. El presidente siguió en el poder se conservó, pero la violencia sí se desencadenó en Colombia.
¿Qué le estará pasando a nuestro país? Desde la última vez que yo le canté, mi último bambuco habló de dolor. Ahora las cosas andan de mal en peor. No puede uno callarse teniendo voz.
Pero aquel mismo día hubo otro evento, yo creo que fue importante, que ya era Camargo y otro político más que era de izquierda, no recuerdo ahora el apellido, fueron a Palacios a conferenciar con Ospina Pérez. Cambiaron al gabinete para hacerlo más bien de coalición y pusieron a Lleras Camargo, creo que lo hicieron ministro del Trabajo, ministro de algo en ese momento. Y gracias a eso y lo que se demoraron esas conversaciones, dio tiempo a que llegara el ejército, porque Rojas Pinilla, que estaba en Medellín, se mantuvo leal y marchó hacia Bogotá, y fue cuando ya era, se acercaban las tropas de Rojas Pinilla, fue que se calmó la cosa, ¿no fue así?
Exacto. Eso le fue dando fuerza precisamente al general Rojas Pinilla, le fue dando, digamos, consenso a nivel popular y a nivel nacional y a nivel del gobierno también, porque en medio del caos se ejerció con el ejército una labor muy significativa. De todas maneras, la violencia pues se siguió desencadenando en el país, el caos se esparció, se regó, se difundió por todo el país, entonces se generó lo que se llamaba ya la violencia liberal conservadora. Es curioso porque la violencia ya la había, pero la mecha, digamos, que hizo explotar el polvorín pues fue el asesinato de Jorge Luis Gaitán y vino la situación caótica. Pero después la violencia se fue expandiendo por todo el país, llamada la violencia liberal conservadora. Entonces la policía asumió un papel absolutamente represivo y de persecución. Eso hizo que se armaran guerrillas de, digamos, de defensa contra la policía. La policía le llamaban la policía Chulavita, porque se dicen que eran como escuadrones de la muerte que aprovechaban el caos para pues asesinar, para violar, para saquear, y eran las liberales contra conservadores, y el caos pues se fue intensificando cada vez más y más y más y más y más durante el gobierno de Ospina Pérez, ¿no?
Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.
Hay un detalle que creo que habría que incorporar, o sea, un ingrediente que habría que añadir al debate: la importancia geopolítica de Colombia. ¿Qué significaba y para quién? Porque tú dices, claro, efectivamente, a río revuelto, ganancia de pescadores. Yo tengo la idea que en el fondo la gente de los comunistas iba a salir ganando, como que fue años después, lo íbamos a ver, pero ¿qué importancia tenía geopolíticamente Colombia? Porque no había otra razón. ¿Por qué Colombia en ese momento?
¿Por qué Colombia en el 1948? Yo diría que la causa principal de eso fue la novena conferencia panamericana que se celebró.
Ah, claro que sí.
Esa
claro
fue
que
la
sí,
razón
claro.
principal de que Colombia era el centro del mundo en ese momento. No fue coincidencia. Mira, perdóname, pero no fue coincidencia sí. Por muchas razones. En primer lugar, allí en la embajada, por cierto, la turba marchó contra la embajada americana y empezaron a tirar piedras y esas cosas. Pero da la casualidad que en ese momento en la embajada americana estaba William Arthur Wayland, que era un individuo que trabajaba para el Departamento de Estado. Antes había ido muchos años en Cuba como reportero de Havana Post, hablaba perfectamente el español, fue inclusive acusado ante el Senado americano por actividades antiamericanas en los años 60. Era íntimo amigo de Fidel Castro desde Cuba y estaba ahí junto con su jefe, se llamaba Roy Rubbutton.
Ese tipo de información yo no lo tenía.
En ese momento en la embajada norteamericana, ¿verdad? Entonces, cuando logró controlar de nuevo el gobierno la situación, la representación de Enrique Ovales, este señor de la Federación Estudiantil Universitaria Cubana,
interesantísimo,
el hombre oficial, que estaba ahí oficialmente enviado por la juventud cubana, él y Alfredo Guevara, que era que estaba con él y que ese era comunista reconocido, esos dos eran los que estaban oficialmente ahí por Cuba y algunos ayudantes, y esa gente fueron inmediatamente para la embajada de Cuba, y la embajada de Cuba los asiló y buscó manera de llevarlos a Cuba. Cuba envió un avión militar para recogerlos. Fidel Castro y Rafael del Pino fueron a la embajada de Argentina, pensando que los argentinos iban a recogerlo. Y los argentinos lo que hicieron fue montarlos en un automóvil, llevarlos a la embajada de Cuba y soltarlos allí. No querían que los reaccionaran a ellos con Fidel Castro. Y
¿los usaron?
Los usaron, bueno, como es lógico, en este tipo de cosas eso sucede, ¿verdad?
Sí, pues, claro.
El embajador cubano allí en Bogotá en ese momento, un señor se llamaba Guillermo Belt. Y Guillermo Belt no quería a Fidel Castro ni que se quedara allí, porque dice que el gobierno no iba a darle salvoconducto a ninguno si se quedaban allí Fidel Castro y Rafael del Pino, porque habían hecho eso de la estación de radio, arriesgado a la gente, qué sé yo, y lo iban a detener allí, pues no estaban allí de ningún modo oficial, ni mucho menos. Por fin lograron convencer al embajador Guillermo Belt. El hombre lo que hizo, fue simpático, lo que hizo fue, logró conseguir papeles falsos a todos los que tenían asilados ahí en su embajada. Y Cuba había mandado un avión militar, estaba esperando allí en el aeropuerto para llevarlos todos a Cuba. Y él lo que hizo fue montarlos a todos en un avión de Cuba Aeropostal, un avión de carga que había allí, Aeropostal. Los montó todos con papeles falsos y con conexiones, me imagino, en el aeropuerto, qué sé. Los montó en el avión de Cuba Aeropostal y los regresó a La Habana, y el avión militar tuvo que irse vacío. Eso fue lo que ocurrió, y así regresó Castro a La Habana. Cuando regresó a La Habana, junto con todos ellos, probablemente Castro, hubo mucha actividad de los periódicos y fue el primer acto internacional en el que participó Fidel Castro.
Mira, esa información no la tenía yo en absoluto, para nada, no, esa información en Colombia no, yo diría que no se conoce fácilmente ese tipo de información.
Bueno, pues eso es lo bueno de las tertulias intercontinentales, para poder intercambiar.
Muy interesante.
Yo hacía esa anotación porque, fíjate, Colombia tiene dos océanos, Pacífico y Atlántico, o sea, cubre de un lado a otro los Andes, que después iba a significar el plan, o digamos, el calco de lo que fue en Cuba la Sierra Maestra, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estas cosas no se planearon así en el momento, sino que fríamente se fueron calculando. La Unión Soviética sabía en medio de la Guerra Fría muy bien lo que quería. Primero pensaron en Colombia, después en los 60, bueno, fue el Perú, acá hubieron guerrillas también, algún día habría interesante.
Bueno, el Perú empezó mucho antes de eso, con el Ocho Rabines y el otro,
claro,
Enrique, ¿cómo se llama? Enrique
Mariátegui. Acá comenzó la cuestión ideológica.
Mariátegui, sí, con Perú, con su revista, con
Mariátegui. Carlos Mariátegui.
Claro. José Carlos Mariátegui, sí. Haya de la Torre, que era el socialdemócrata.
Haya de la Torre, exacto, ese señor.
Víctor Raúl Haya de la Torre.
Víctor Raúl,
eran identificados como la generación del 900, o sea, un poco del 1921. En 1921 ellos eran jóvenes, recién iniciaba la revolución soviética, entre comillas, revolución soviética, y ellos aparecen como los pensadores que siguen la ola de moda del pensamiento, ¿no? Uh-huh. La moda, sí, leninista.
Exacto. Pero mira, para circunscribirnos un poquito más a la situación colombiana, claro, no, la situación geopolítica de Colombia es definitivamente estratégica y es de gran importancia por eso, porque se ubica en la esquina noroccidental de Sudamérica, y además porque pues ya luego viene Panamá y todo, y queda pues por el occidente, por todo el occidente queda la costa pacífica, al norte la costa caribe y al oriente Venezuela, y es un país andino que tiene unas características interesantes, porque la cordillera de los Andes al entrar a Colombia por el sur se divide en tres. Si bien es cierto, todos los países andinos pues tienen la sierra altísima como tiene el Perú, y luego tienen la selva y la costa. Colombia tiene las tres cordilleras, entonces el relieve es particularmente accidentado y se presta muchísimo para que haya grupos por fuera de la ley y sean muy difíciles de combatir, que es lo que está sucediendo en este momento. Si bien es cierto, hubo participación de fuerzas internacionales, el movimiento fue muy localista todavía, y yo diría que la mano del Partido Comunista y de sus secuaces no era todavía muy notoria en cuanto a enrumbar de alguna manera el movimiento que se estaba generando. Se fueron, a partir del 48, se fueron organizando las guerrillas, lo que se llamaban las guerrillas liberales, los escuadrones de la muerte también del otro bando, y se seguía desencadenando la violencia, sobre todo en los llanos orientales y en el departamento del Tolima, y todo esto se iba incrementando, se iba agravando más en el periodo de Ospina Pérez, del 1948 al 1952. Y el general Rojas Pinilla, que jugó un papel importantísimo, se iba fortaleciendo cada vez más, cada vez más. Cuando llegaron las elecciones de 1952, ganó, yo podría decir, no sé si Humberto tiene la misma versión, el Partido Conservador tenía dos vertientes también. La línea moderada, que dijéramos que era la de Ospina Pérez, a pesar de que él resistió y asumió con valentía, digamos, el liderazgo para de alguna manera solucionar el caos, pero él era de una línea más moderada, más blanda. La línea dura del Partido Conservador era la de don Laureano Gómez. En 1952 hubo elecciones y ganó las elecciones Laureano Gómez, pero por alguna razón no asumió el poder, sino que temporalmente, interinamente, lo asumió un señor de apellido Urdaneta Arbeláez, hasta que en 1953 la situación estaba casi prácticamente desbordada y vino el golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Ese general, que tuvo una participación importante, se fue fortaleciendo y consideró que ni liberales ni conservadores podían controlar el poder y dio el golpe militar en 1953.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
A propósito de eso, de la participación comunista, para no meternos mucho en el asunto, cuando ya pasó todo ese caos, toda esa intríngulis de la situación y vino el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla, pues trató, digamos, de imponer orden en la situación, pero sin embargo las guerrillas se continuaron desarrollando, ¿no? Este Gustavo Rojas Pinilla no fue, a diferencia de muchos otros militares golpistas, claro, fue violento el golpe y todo lo que se quiera, pero tuvo un desarrollo bastante populista, pudiéramos decir. Él, yo creo que de alguna manera quería como imitar un poco, no sé si de pronto esté especulando, el populismo peronista en Argentina, de alguna manera, aunque la extracción de él es eminentemente conservadora. Pero él generó bastante desarrollo social.
Ahí se hizo, perdón Gilberto, ahí se hizo la industrialización por sustitución de importaciones, que fue el modelo de la CEPAL, con Rojas Pinilla.
Con él empezó, pero se fue desarrollando después en lo que se llamó el gobierno del Frente Nacional.
Interesante dato.
Del Frente Nacional, ¿no? Entonces Rojas Pinilla impulsó la construcción, él era ingeniero militar, el desarrollo infraestructural, él hizo construir el Aeropuerto Internacional del Dorado, que todavía existe, que entre otras cosas lo van a demoler y lo van a modernizar.
¿Lo van a demoler?
Sí señor, sí lo van a demoler. Pero hubo bastante inversión social durante el gobierno de Rojas Pinilla. Sin embargo, los partidos tradicionales se quedaron quietos y siguieron motivando a la gente, al pueblo, y la dictadura militar únicamente duró 4 años. En 1957 cayó la dictadura de Rojas Pinilla, fue sustituida por una junta militar provisional y luego se constituyó lo que se llama, yo creo que Humberto ha oído hablar de lo que se llamaba el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto que hicieron los dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, para alternarse en el poder y evitar, con el pretexto o con la intención de evitar la violencia política. Porque el problema era que los liberales y los conservadores estaban matando en los campos, el campesino raso, como siempre sucede, se estaba matando, y los políticos arriba, tanto liberales como conservadores, estaban viendo a ver cómo podían hacer y cómo se podían seguir distribuyendo, digamos, el botín. Entonces lo que decidieron fue que se aliaron los partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y entonces durante un periodo de 1958 hasta 1970 era de alternación entre el Partido Conservador y el Partido Liberal.
Como ocurría en Venezuela con el COPEI y los SEDECOS, ¿no?
Sí, pero aquí en Colombia fue un pacto llamado el Frente Nacional. Entonces el primer presidente del Frente Nacional después de la Junta Militar fue Alberto Lleras Camargo, de 1958-1962. Pero a medida que esto sucedía, a medida que el Frente Nacional se consolidaba, las guerrillas de todas maneras se seguían organizando. Inicialmente se llamaban guerrillas liberales, pero poco a poco fueron siendo permeadas por el comunismo, por el Partido Comunista. Entonces, en 1962, por ejemplo, en el gobierno de Guillermo León Valencia, 62-63, ellos ya se habían constituido en lo que se llamaban repúblicas independientes. Incluso había algo que se llamaba la República Independiente de Marquetalia, y el comandante de esas guerrillas era un señor llamado Pedro Antonio Marín o Manuel Marulanda o Tiro Fijo, a quien ustedes han oído hablar muchísimo. Sí, ese señor empezó su actividad guerrillera desde las guerrillas liberales y luego fue permeado por la por el Partido Comunista y entonces
el M19,
fue
por... ¿no? Ahí se llamó el M19.
No, Humberto, fueron las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia surgieron primero que el M19.
Ah, primero que el M19.
Sí, señor. Sí. Cabrón. Primero surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fueron la comunistización, por decir, me inventé ese término, de las guerrillas liberales. Dejaron de ser liberales y se convirtieron en comunistas y se llamaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1962.
Eso es interesante, yo pensaba que era al revés. Muy interesante,
no.
Se aprende siempre.
No, es muy...
Luna roja que saliendo va en el llano, se ve roja porque arden los paponales, va agobiando la silueta de las palmas. Ay, de las palmas de los verdes morichales.
El movimiento M19, hablemos un poquito de eso. Ajá. Surgió en 1970 porque cuando terminó el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se convocaron las elecciones para el periodo 70-74 y el candidato del Frente Nacional era Misael Pastrana Borrero, el papá de Andrés Pastrana, que fue presidente hace dos periodos. Entonces, por mandato del Frente Nacional, Pastrana Borrero tenía que ser el presidente, pero Rojas Pinilla, el que había sido el general golpista, también se presentó a la presidencia. Y hubo una confusión muy tremenda, y los Rojas Pinillistas, que el movimiento se llamaba Alianza Nacional Popular, dijeron que había habido fraude de las elecciones, no reconocieron el triunfo de Pastrana Borrero, y entonces a raíz del supuesto fraude que hubo, del supuesto robo de las elecciones, fue cuando surgió el movimiento 19 de abril, por eso se llama 19 de abril, porque el 19 de abril fueron las elecciones, 19 de abril de 1970.
Disculpa la interrupción, en ese momento postula el Frente Nacional juntos, no es una vez los liberales y otra vez los conservadores, acá ya van juntos en alianza, en el 70, eso es lo que entiendo.
No, es que era un gobierno liberal, un gobierno conservador, un gobierno liberal, un gobierno conservador. Así era siempre.
Pero tú decías que ahora había un solo candidato del frente, ¿te entendías?
Siempre lo hubo. Entonces, por ejemplo, en 1958, Alberto Lleras Camargo, en 1962, Guillermo León Valencia, conservador. Yeah. En 1966, Carlos Lleras Restrepo, liberal. Yeah. Y en 1970, Misael Pastrana Borrero, conservador. Yeah.
Pero esos competían contra otros candidatos.
Que no eran del Frente Nacional.
O sea, participaban como un bloque. Yo pensé que era un pacto, por eso te mencioné a los venezolanos, porque ellos eran, disputaban, pero un día ganaba el COPEI y otro día los ADECOS. Acá no, acá era todo un frente, ya. Queda claro.
Se llamaba el Frente Nacional. Entonces, de todas maneras, otros partidos que no pertenecían al Frente Nacional, que no estaban de acuerdo, también participaban en las elecciones, pero claro, siempre ganaba el candidato del Frente Nacional. Incluso Belisario Betancur, que fue presidente en 1982 a 1986, él se presentó también cuando el candidato del Frente Nacional era Misael Pastrana Borrero, y él perdió las elecciones, y Gustavo Rojas Pinilla también perdió las elecciones, y fue cuando la cosa fue reñida, y trató, les cuento que trató de haber en el 70 otro Bogotazo, porque el movimiento de Rojas Pinilla era muy grande a nivel nacional. Como él había jugado, como Humberto bien lo dijo, él jugó un papel muy importante en el 48 en la solución del caos. Entonces él tenía todavía muchísimo consenso entre la gente por su actitud populista. Entonces él llegó muy fortalecido a las elecciones de 1970. Y al declarar ganadas las elecciones por el candidato del Frente Nacional, pues se armó la gente y se pretendía hacer una toma de Bogotá. Eso fue una cosa muy grave. Carlos Lleras Restrepo mandó a todo el mundo a dormir, hubo toque de queda a las 8 de la noche, estado de sitio y todo este tipo de cosas, y lograron conjurar la crisis. Pero se iba a generar un movimiento muy, muy complicado. De pronto hubiera podido ser hasta de mayores proporciones que el Bogotazo, porque ya las fuerzas comunistas de las FARC ya estaban constituidas, y el movimiento del Ejército de Liberación Nacional también. Entre otras cosas, el Ejército de Liberación Nacional es de pura orientación cubana guevarista, ¿no? Las FARC son de orientación comunista tradicional soviética. La Unión Soviética murió hace 20 años y ellos siguen encajados allá en su cuento, en su esquema ridículo y obsoleto. Pero todo esto son consecuencias del famoso Bogotazo del 9 de abril de 1948, con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinato que en el misterio total.
¿Qué lectura podría hacerse hoy del bogotazo?
El problema es que depende mucho del enfoque de quien escribe los libros, ¿no?
Claro, yo, por ejemplo, es ideológico.
Claro, este señor Arturo Alape es bastante sesgado hacia el lado comunista. Él era como muy cercano a las FARC. Entonces es un punto de vista sesgado, como dicen biased, como dicen en inglés.
Y el Partido Comunista de Colombia tiene en línea documentos sobre el bogotazo, claro, a su manera y eso, pero así todo da datos, ¿verdad? Así todo es interesante leerlo. Claro. Me gusta mirar, leer todas las fuentes, porque de todas las fuentes va sacando uno un poquito. Yo tengo, si a alguien le interesa, una entrevista que se le hizo a Enrico Vares sobre el bogotazo. Y él,
a mí me interesa.
De su parte, yo te la mando con mucho gusto, no hay problema.
Me interesa sobre manera.
Y déjame contarte que yo conocí en persona a Turbay Ayala. Porque conocí,
a Julio César. Sí. Oh, hay una anécdota interesante y Humberto la conoce. Un avión que secuestraron, que obligaron a aterrizar en La Habana, y en ese tiempo Julio César Turbay Ayala era el canciller, era el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Uh-huh. Él iba ahí en ese avión y el avión tuvo que aterrizar ahí en La Habana, pero no recuerdo en este momento de dónde, creo que iba de Washington o de Miami hacia Bogotá.
En esa época secuestraron muchos aviones, estaba de moda eso. Yo recuerdo que pasó, pero no recuerdo exactamente lo...
Exacto, pero el canciller iba ahí, Julio César Turbay Ayala era el canciller en ese tiempo.
Pero yo a él lo vi en persona en el Hotel Tequendama en Bogotá, allá por el año 80, por ahí que era el presidente en esa época.
Cuando tú mencionaste hace un rato a Turbay, me acordé, es hijo del anterior Turbay, este Julio César, ¿no? Que llega a ser presidente.
Es una generación de Turbay, son inmigrantes del Líbano.
Sí. Son de Lorica.
Lorica.
Abraham al humor, sí, señor, yo conozco.
Okay. Eso tendremos que hablar después.
Eso es otro programa muy bueno, Abraham al humor.
David Sánchez Juliao, sí, sí, señor.
David,
sí, señor.
Sánchez Juliao.
Es interesantísimo, hay muchísimo de qué hablar. Entonces, para poder dejar que nuestro querido amigo Galvis pueda editar, yo creo que...
Sí,
bueno, yo creo que debemos retirarnos todos a la playa Rodadero, sí, para continuar.
Claro, claro. Bueno, agradecerte, Humberto, el privilegio que me has dado de conducir. Para mí es una pasión hacer este tipo de cosas, conducir ante los micrófonos. Solamente decirles muchas gracias a ustedes dos. Hemos aprendido en primera fila yo, y eso les agradezco, el bogotazo. Por eso yo hice esa pregunta final, ¿no? Para que piensen los jóvenes de hoy de qué debemos hacer con nuestra Eiberoamérica. Hablando de eiberoamérica.com y Tertulias Continentales, este programa que una vez más se ha presentado y que semana a semana les trae cositas nuevas, sorpresas muy agradables y algo muy importante, ilustración y conocimiento. Amigos de eiberoamérica.com, nuevamente Luis Hernández se despide de ustedes. Mil gracias, gracias a nuestro brillante ingeniero de sonido Julio Gálvez, y con ustedes y nosotros, hasta la próxima. Chao.
Podcast.
Tertulias Intercontinentales. Hoy estuvieron con ustedes
Luis Hernández,
Humberto Rodríguez,
Gilberto Pastrana.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
A nombre de nuestro director general
Humberto Rodríguez
y de nuestro productor
Julio Gálvez,
agradeciendo su atención, esperando que este podcast haya sido de su agrado.
Los invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
tertulias@eiberoamerica.com.
Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en el sitio web
www.eiberoamerica.com.